Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Buenos días. En este domingo queremos hablar acerca de programas que se hacen a nivel regional y que impactan a las comunidades más necesitadas. Vamos a hablar de la clínica de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, de un programa que se llama Telemedicina. Nos acompaña la médica María Fernanda Escobar, jefe del servicio de telemedicina. Médica, buenos días. ¿Cómo está usted?
Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo funciona la telemedicina? ¿Cómo están haciendo ustedes ese trabajo con las comunidades?
Bueno, la telemedicina es una modalidad de atención que se utiliza a través de los sistemas de telecomunicaciones. Y Colombia es un país de avanzada porque tiene una ley que permite su utilización. La telemedicina puede ser telemedicina entre instituciones, en donde una institución de menor complejidad solicita a una institución de mayor complejidad una interconsulta o ayuda. O puede ser en este momento la telemedicina donde un paciente llama directamente, en este caso a la Fundación Valle de Lili, y solicita una consulta con un médico. Esa telemedicina que nosotros hemos propuesto para ayudar y dar una solución al país se ha instaurado inicialmente como una telemedicina entre instituciones. La Fundación Valle de Lili maneja una cantidad de pacientes en condiciones muy graves que vienen remitidos desde diferentes partes del suroccidente colombiano. Pero especialmente somos la puerta de entrada a los pacientes que vienen en condiciones críticas desde el norte del Cauca. Porque el norte del Cauca cuenta con un hospital de nivel 2, que es el Hospital Santander de Quilichao, y al lado del hospital hay 14 municipios que remiten todos los pacientes en condiciones muy graves. Además, esta zona es una zona que ha estado marcada por la violencia en el área, en la época de toda la transición a la paz. Es una zona que tiene un conflicto social muy grande y es una zona de una amplia interculturalidad. Hay una gran población de pacientes indígenas y pacientes afro, y eso hace que culturalmente sea muy difícil la implementación de programas de prevención. Entonces siguen habiendo pacientes en condiciones graves. Y al ser la puerta de entrada, muchos de esos pacientes que vienen remitidos desde esas zonas entran a la ciudad e inmediatamente entraban a la fundación. Entonces hace más o menos unos 6 años nosotros empezamos un proyecto para tratar de gestionar que la remisión de esos pacientes se hiciera en condiciones adecuadas y que pudiéramos tener una comunicación directa entre los hospitales. Nosotros empezamos en este proyecto inicialmente con el Hospital de Santander de Quilichao, que es quien concentra el mayor número de pacientes, y en el área de ginecología y obstetricia, porque digamos que la mortalidad materna es un indicador de desarrollo de un país. Yo soy ginecóloga, soy especialista en cuidado intensivo y pertenezco a un grupo de una unidad de cuidado intensivo obstétrico de 31 camas que seguíamos viendo los pacientes con muchos problemas para el traslado oportuno y con muchos problemas para el manejo desde los niveles primarios, porque estas pacientes son muy difíciles de manejar y los médicos generales no contaban con un acompañamiento permanente.
Claro. Cuando uno escucha hablar de telemedicina, pues está hablando de regiones muy remotas en las cuales un médico de un hospital hacía la interconsulta con otro médico. ¿Es eso lo que están trabajando ustedes?
Entonces, sí. Entonces, a partir de digamos, de este escenario en el que les estoy planteando, lo que nosotros, y ya amparados en la ley, lo que hicimos inicialmente fue buscar un proyecto de telemedicina formal entre el Hospital de Santander de Quilichao y nosotros, que es nuestro gran aliado, es el Hospital Francisco de Paula Santander. Y aparte de eso, lo que hicimos fue un proyecto de extensión a los 14 municipios de esa área, incluido hasta Silvia, porque la Secretaría de Salud Departamental del Cauca se acercó a nosotros con mucha preocupación porque tenía una razón de mortalidad materna extremadamente elevada en esas zonas. Digamos que para darle un ejemplo, Colombia maneja una razón de mortalidad que debería estar entre 41 y 50 por 100 mil, que es lo que reporta la cifra oficial. Y en esa zona se veía mortalidad de 485 por 100 mil.
Claro.
Sí. Además, muchas de esas pacientes adolescentes. Entonces, basados en esa necesidad y en esa georreferenciación, decidimos hacer el proyecto que se extendía a Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Suárez, Buenos Aires, Timba, Jambaló, Toribío, Tacueyó, Puerto Tejada, así que ya lo había nombrado, y el proyecto consta de dos fases. Entonces, en una primera fase, Nosotros vamos con los especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo, ginecólogos de la institución, y con un grupo de estudiantes, residentes y ginecólogos institucionales, vamos a los hospitales y hacemos un acercamiento para dar unos cursos de entrenamiento en ginecología obstetricia, en el manejo de las emergencias de las pacientes en embarazo. También íbamos acompañados del grupo de los neonatólogos de la institución y ellos hacían un curso de emergencias en el manejo de los problemas de los neonatos. Nosotros además acompañábamos a los hospitales a tratar de identificar ellos qué otras cosas necesitaban. Un ejemplo, cómo colocaban sus equipos en el momento de la emergencia. Les dábamos insumos como listas de chequeo para que en el momento en que se presentara el evento ellos supieran cómo hacerlo. Les dábamos flujogramas, les dábamos diagramas. Y los hospitales, a cambio de nuestra presencia allá, nos daban la alimentación para que la gente del hospital pudiera asistir a los cursos. Y era como una especie de trueque. Nosotros, la fundación asume el 100% del proyecto desde el punto de vista económico y los hospitales donan la alimentación durante los procesos de entrenamiento. Y después de eso, lo que nosotros hacíamos era crear unos chats de comunicación permanente entre los miembros del hospital y nosotros. Tenemos un chat por cada uno de estos hospitales hasta que el hospital se pudiera trasladar a la modalidad oficial de telemedicina, porque es que la modalidad oficial requiere un proceso de habilitación. Uh-huh. Y después,
¿cómo así? ¿Todos los trámites, toda la tramitología burocrática para poder hacer todo este proceso?
Para yo poder hacer este proceso legalmente, sí, ante esa ley, tengo que tener un servicio habilitado y la habilitación es una habilitación compleja. Requiere que haya un sistema de una plataforma que tenga unos estándares de seguridad electrónica muy importantes. Uh-huh. Esa plataforma para este caso la asume la Fundación Valle del Lili, nosotros asumimos también el licenciamiento y tenemos una aplicación móvil para que se haga la telellamada y la teleasistencia. Esa aplicación móvil también fue desarrollada por nosotros y tampoco tiene ningún costo.
Uh-huh. Los hospitales, ¿la telellamada es telefónica o es televisiva?
Televisiva.
Televisiva.
En algunas partes el problema, por ejemplo, es que los hospitales deben contar con internet. Entonces, uh-huh, por ejemplo, hay un hospital que se llama Mamá Dominga, sí, que queda en Silvia, bien, uh-huh, arriba, y el internet no es fácil. Entonces, uh-huh, muchas veces comunicarnos con ellos, el problema es que el hospital tiene que velar por contar con el internet. El internet sí debe ser asumido por las instituciones. Uh-huh. Y además de todo eso, ellos tienen que presentar una serie de certificaciones. Nosotros entrenamos al equipo para que tenga la certificación en el manejo del sistema. Tienen que tener guías médicas, tienen que tener un sitio especialmente diseñado para colocar los equipos. Y nosotros les damos los equipos en comodato. Es decir, les prestamos los equipos para que puedan trabajar. Ese equipo son equipos muy sencillos porque nuestra telemedicina está basada en el intercambio de saberes entre los, claro, profesionales. Y es un computador, una pantalla Cisco, que es una pantalla grande que permite la visualización, y un iPad para que ellos se puedan movilizar al frente de los pacientes y se puedan ver. Pero además los pacientes que se comentan por telemedicina deben firmar un consentimiento. O sea, eso tiene todo un proceso de habilitación. Y la habilitación, digamos, es ahora cada vez es más frecuente, pero inclusive ante las mismas secretarías de salud, por ejemplo en el Cauca, ellos nunca habían tenido un caso, uh-huh, de tantas habilitaciones. Entonces nosotros los acompañábamos en ese proceso. Eso puede tomarle a un hospital fácilmente 6 meses a un año. Entonces, para nosotros poder mantener esa comunicación mientras ellos hacen ese proceso, hacemos unos chats de WhatsApp. WhatsApp, sí, es la plataforma más famosa, o sea, la que se utiliza con más frecuencia en toda América Latina.
Sí.
Entonces, pues usted, todo el mundo tiene celular, créame, en la zona más apartada del Cauca, todo mundo tiene celular y casi todo mundo tiene un celular, al menos que tenga un plan de datos para poder colocar WhatsApp. Entonces, pues apoyándonos en esa tecnología, en esos datos epidemiológicos, lo que nosotros hacemos es, mientras se arregla todo el proceso, utilizar el chat de WhatsApp, y eso se llama teleasistencia. Y el proceso se llama teleeducación porque lo que nosotros hacemos es que después de educarlos, acompañarlos, verificar qué han hecho, cada vez que ellos están en algún evento, nos llaman, nosotros los guiamos para saber qué hacer.
Claro.
y después de que los guiamos para saber qué hacer, los acompañamos a decirles que dejen esa paciente en el hospital de la red de prestadores que le corresponde, pero si está en urgencia o en emergencia, la recibimos en la Fundación Vallelio.
Cuando usted me dice es que nosotros teníamos allá en el norte del Cauca, en 14 poblaciones, una situación muy complicada, de más de 50 muertos por cada 100.000 madres maternas, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Todas las poblaciones del Cauca, excepto cuatro ahora, pero según los reportes oficiales del ministerio, todas tenían una mortalidad por encima de la media nacional.
Automáticamente, ¿cómo hicieron para que esa parte fuera reduciéndose y cambiando ese estigma que tenía esta comunidad del norte del Cauca? ¿Cómo se hizo todo ese proceso que para mí debe ser formativo, educativo, de consentimiento de la comunidad misma y de los propios médicos?
Total, porque digamos que, por ejemplo, en las poblaciones de Jambaló, Toribío y Tacueyó, que tienen la concentración de población indígena más alta después de la Guajira por pueblos, si usted no tiene el beneplácito y el visto bueno de los sabedores y de las parteras, es muy difícil que nos dejen atender, porque allá hay dos tipos de medicina, la medicina tradicional y la medicina occidental. Entonces, la idea no es hacer una disrupción entre ambas medicinas, sino tratar de buscar puntos comunes. Y las parteras y los sabedores, cuando usted se acerca a ellos y le dice, mire, esto es un intercambio de saberes y lo que queremos es que ustedes, estas pacientes en estas condiciones, las trasladen al hospital donde nosotros hemos formado gente para que de allí las podamos llevar y sacarlas vivas, uh-huh. ¿Sí? Es otro el camino.
Claro, ¿qué condiciones requiere una paciente para de la zona indígena pasar a un hospital y no que sea ella revisada y atendida por la partera, por el partero?
Pues a nosotros el trabajo más grande que hicimos el año pasado fue la educación a los parteros, uh-huh. a los trabajadores comunitarios en salud y a la gente que trabaja dentro del hospital para permitirnos ese diálogo y que lo pudieran bajar. Mire, yo le pongo un ejemplo, hace 3 días había una paciente en una zona rural muy dispersa de Tacueyó, eso es uh-huh. extremadamente arriba en la montaña, a más o menos a 4 o 5 horas de acá. Pero la partera identificó que la señora estaba con dolor de cabeza y tenía visión borrosa y le dolía la boca al estómago. Esos son síntomas que nosotros denominamos premonitorios de preeclampsia, que es la enfermedad más grave. Uh-huh. Cuando la fueron a recoger, la señora estaba convulsionando. Entonces hubo que bajarla. Ellos mismos, la comunidad, la bajaron convulsionando al centro de salud y ahí había un médico que tenía un médico rural con corta experiencia en el manejo de estas pacientes, pero al momento que ellos nos llamaron, nosotros los pudimos asistir por telellamada uh-huh. para que ellos supieran cómo manejarla y luego de allí la paciente con el manejo instaurado adecuado, porque ya Tacueyó, Jambaló y Toribio tienen los medicamentos, llegó viva a la fundación y hoy ya se extubó. Uh-huh. Entonces, esa es la historia. Entonces, el proceso es, uno, tener una recepción desde la comunidad, que nos conozcan, que sepa que estamos dispuestos a ayudarlos. Dos, y hacerles un reconocimiento por esa oportunidad. Dos, es que los gerentes de las IPS, o que son las instituciones prestadoras de salud, sí. y de las S, que son las entidades
de servicio,
nos den un aval para poder entrar, ¿sí? y nos permitan el acompañamiento que nosotros damos. Lo tercero es que las EPS, ¿sí? las entidades uh-huh. prestadoras de salud, conozcan el proyecto. Entonces, le voy a poner un ejemplo, Asmed Salud, que es una entidad prestadora de salud del régimen subsidiado y contributivo, es un gran aliado del proyecto nuestro, porque ellos, digamos, nos conocen lo que hacemos y nos apoyan a seguir haciéndolo. Y por último, pues definitivamente los médicos, las enfermeras y las auxiliares que trabajan en estos hospitales, que trabajan a veces en condiciones muy complejas que uno no alcanza a entender, pues el hecho de que la comunicación sea bilateral y respetuosa, que nos podamos retroalimentar cuando no hacemos cosas bien, que todo eso se dé, pues digamos que la base parte de que tenemos un compromiso social compartido, uh-huh. Nosotros como institución compleja, que no teníamos esa visión ante la comunidad, porque siempre piensan que por ser una institución compleja, que maneja ese tipo de pacientes, la fundación no tiene esa aproximación social. Pero esto es una muestra de lo mucho que la clínica hace en ese sentido.
Médica, vuelvo al caso de Tacueyó. Sacaron a usted la indígena y la sacaron hasta un centro hospitalario. Ahí se comunican con ustedes.
Sí.
Y llaman. ¿Quién atiende en Cali? ¿Usted o quién atiende a las personas?
Nosotros somos Por ejemplo, tenemos para cada especialidad tenemos un grupo de subespecialistas encargados. Nosotros en obstetricia somos 6 ginecólogos especialistas en medicina crítica.
¿Qué le dice el campesino que está allá? Le dice es que viene con preeclampsia. ¿Qué le informa? ¿Qué dictamen reciben ustedes acá?
Las parteras se lo bajan al médico y sí. El médico nos llama. Esa llamada entra, si entra por telemedicina, uh-huh. Entra directamente a una central donde hay una enfermera 24 horas, 7 días de la semana, recibe los datos iniciales y nos transfiere la llamada a nosotros, ya sea a la unidad de telemedicina que está en la clínica o si yo estoy, por ejemplo, en otra sala, yo recibo la llamada directamente a mi celular uh-huh. Y a través de la aplicación veo lo que está pasando. Si no tiene servicio de telemedicina, a través de una llamada de WhatsApp, uh-huh. Nosotros los llamamos por una videollamada y lo que hacemos es ver la paciente y con nuestras listas de chequeo, que son las mismas que ellos tienen allá, les vamos diciendo, vamos haciendo esto, esto, esto. Nosotros asumimos el papel de líderes. Uh-huh. Y bajo ese direccionamiento ellos hacen lo que nosotros tenemos que hacer y les ayudamos a cuadrar. Esto es, la mayoría de estos hospitales tienen ambulancia. Y les decimos, mire, póngale el sulfato de magnesio a 1 gramo por hora, eso significa en su bomba de infusión tantos cc por hora, o póngale este medicamento con esta dosis para bajarle la presión, colóquele oxígeno, colóquele en esta posición, y si hay que intubarla, que nos ha tocado varias veces, pues venga, atienda, por ejemplo, póngale el oxígeno de esta manera, protéjale la lengua de esta manera. Entonces nosotros vamos haciendo como si usted y yo estuviéramos hablando,
claro que sí.
Solo que es a través de un teléfono.
De un teléfono, y funciona.
Funciona.
Y salva vidas.
Hemos atendido hasta partos.
Partos.
Porque, por ejemplo, en estas zonas como Silvia hay muchas parteras y ellas hacen, se llaman versiones, es decir, voltean a los bebés que no vienen en posiciones.
Quedan en posición de los pies.
Sí, y muchos quedan en posición de los pies, entonces ya hemos atendido 3 partos de niños que han llegado desde ese hospital que se llama Mamá Dominga, a Popayán, que es lo más cercano, hay 2 horas de camino. Uh-huh. Y los partos que hemos acompañado a atender es porque le llega al médico rural un bebé con los piecitos de la mamá, con los piecitos en la vagina de la mamá. O sea, ahí en ese momento no hay otra opción que atenderlo. Y muchos de los médicos que nosotros apoyamos son médicos que nunca en su vida han atendido un parto en esa posición, que los han visto. Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es les enviamos un video, les decimos, mire, este es el video, léanselo, véanselo ahí dentro del equipo. Y ya cuando vamos a tener el parto, nosotros los vamos acompañando y los vamos guiando. Porque una de las condiciones más importantes de los líderes en los eventos de emergencia es poder dar la tranquilidad y la guía precisa. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es tratar de mantener esa guía.
¿Y en qué poblaciones del norte del Cauca está funcionando todo este sistema, toda esta red de telemedicina?
Está ahora Santander de Quirichao, Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Caloto, Miranda, Corinto, Guachené, Suárez, Buenos Aires, Timba. En este momento estamos en Silvia, en Tacuello, en Jambaló y en Toribio.
Mucha parte del norte del Cauca, nosotros, norte y centro del Cauca virtualmente.
Y la otra semana vamos para Guapi, López de Micay y Timbiquí.
¿Por qué se metieron a trabajar ustedes en el norte del Cauca? Y día uno no para el valle, ¿por qué?
Digamos que en el Valle ya empezamos a trabajar con Buenaventura y ahí, es que no le he contado la segunda parte de lo que pasa en el Cauca, en el Valle del Cauca. Pues la verdad es que, digamos, el suroccidente colombiano, que es Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, tienen una epidemiología compartida, ¿sí? Los pacientes migran en estas regiones. Uh-huh. Y pues realmente no hay tantas instituciones de nivel 4 como una institución. Y segundo, digamos que hay muy pocas instituciones con la visión solidaria y la capacidad, digamos, porque usted conoce la crisis de la salud, de poder extender en educación o en apoyo social al resto de la región. Nosotros estamos en el norte de Cali, en el sur de Cali, perdón, en toda la entrada de lo que es el norte del Cauca. Entonces, aunque recibimos muchas pacientes del Valle del Cauca, tenemos una cantidad de pacientes remitidos en condiciones muy graves de ese norte. Entonces, finalmente, el índice de desarrollo humano y la capacidad instalada de los hospitales del Valle del Cauca es mejor.
Que el Cauca, claro.
Es mejor, o en este momento digamos que son muy equiparables, pero cuando nosotros arrancamos esto hace 5 años, era mucha la diferencia. Los hospitales de esta zona y sus gerentes han hecho un esfuerzo increíble en mejorar las condiciones. y digamos que por cercanías y por recepción de pacientes, nuestro punto de arranque fue ese. Sin embargo, la fundación ya ahora se extendió a toda la parte del Cauca, del Valle del Cauca, en sus condiciones, en sus partes más difíciles. La razón de mortalidad materna del Valle del Cauca no es tan alta como la del Cauca, excepto en la zona del Pacífico. Y en algunos casos, digamos, por algún tipo de...
El norte del valle.
Sí, pero menos, porque finalmente el norte del valle tiene a Risaralda muy cerca y a Pereira, entonces le ayuda a dar soporte. Pero digamos, toda la región de Buenaventura y toda la región del Pacífico es una zona muy difícil. Entonces nosotros ya empezamos a hacer una alianza con ellos. Estamos trabajando en este momento con la Clínica Santa Sofía. Estamos arrancando todo este proyecto. Nos fue muy bien. Nosotros fuimos en un momento de una altísima mortalidad materna. Empezamos a trabajar con ellos en octubre. Y pues de octubre a diciembre no tuvimos más muertes maternas, lo cual para nosotros ya fue un éxito muy grande. Y la Fundación Valle Lili, en asocio con ProPacífico, estableció un proyecto muy grande que se llama el proyecto del Hospital Padrino. Uh-huh. Este proyecto es un hospital en donde la fundación es el hospital padrino de su ahijado, que uh-huh. es el Hospital San José de Buga.
Usted tiene muchos ahijados, tiene 14 en el Cauca.
14 en el Cauca, Buenaventura, sí. Y ahorita estamos en...
Guapi.
Bueno, los tres que nos faltan, yo creo que son como unos 20, 25. En realidad estamos en 24 municipios, porque el Hospital San José de Buga es a su vez el padrino de 5 hospitales ahijados, que son 5 hospitales de alrededor: Guacarillo, Toco, se me pasan esto en todos los otros dos, Cerrito,
Calima,
Calima, Darién, sí. Y
Restrepo.
Y creo que Restrepo, no sé, no, me falta otro. Bueno, de estos 5 municipios, donde uno come sancocho buenísimo,
Ginebra. Ginebra, claro.
Perdón. Entonces,
sanchochera.
Perdón, se me pasó. Pero lo que hicimos ahora es que nosotros fuimos al hospital de Buga. Buga en estos momentos tiene un servicio de telemedicina grandísimo. Ellos tienen casi 7 especialidades listas para trabajar. Y nosotros hicimos este mismo proyecto de educación, solo que allá fue con otras especialidades. Incluimos pediatría, trauma, neurotrauma, que son los problemas neuroquirúrgicos, código ACV, que son todos accidentes cerebrovasculares.
Sí, ¿cómo se logró bajar y en qué tiempo se bajó la mortalidad del norte del Cauca de 40 a 50 por cada 100.000 a cero? ¿Cómo lo hicieron?
En estos momentos ellos, hay dos casos de mortalidad, hay un caso de mortalidad materna en Miranda que se presentó antes de que arrancáramos todo ese proyecto. Yo creo que eso es... Nosotros no somos los únicos gestores, eso sí quiero como dejar muy claro. Somos parte de una gestión de cambio muy grande, porque una voluntad política, académica e institucional de todo el mundo para sacar esto adelante. Yo creo que de nuestra parte, en la contribución más grande que nosotros hicimos, es poder estar en un soporte permanente con los médicos. O sea, la profesión de médico general y de las enfermeras que trabajan en esta zona es muy compleja, porque todo mundo asume que ellos tienen que saber
de
obstetricia, medicina interna, de trauma, de pediatría, y resulta que para usted volverse experto en medicina en algo, debería estar 50 veces expuesto al mismo caso y tener éxito. Entonces, el poder estar en el momento difícil, diciéndole al médico y dándole la tranquilidad de saber qué hacer, creo que sin duda es un modelo de atención que puede ayudar a cambiar las condiciones de nuestro país. Porque tratar de hacer 20 fundaciones Valle Lili en todas estas regiones es imposible.
Claro.
Digamos, económicamente, la capacidad de nuestro índice de desarrollo humano no va a dar para mover las ciudades a los sitios rurales, pero sí poder acompañar a la gente cambia radicalmente lo que ellos hacen.
Es la médica María Fernanda Escobar, jefe del Servicio de Telemedicina de la Fundación Valle Lili, contándonos esto, que es un tema que viene haciéndolo hace años, pero que estamos descubriéndolo nosotros, de lo que se hace con la salud, la atención para la vida de la gente más pobre en los campos de nuestro departamento y del norte del departamento del Cauca. Estamos en Caracol Radio, este es el personaje de la semana, Caracol Radio 90.5 en FM, 820 en AM.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana, todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.
La nueva temporada 2020 de Caracol Radio Cali trae más personajes, más de lo que te gusta.
Me gusta Cali. Cali y sus mujeres. Mujeres de Cali. ¡No! Homero Simpson, salud a toda la gente de Cali, Colombia, que nos escucha a través de Radio Caracol. Ya dije, ¡no!
Y en esta nueva etapa nos encontrarás en los 90.5 del FM y en los 820 del AM. Caracol Radio Cali, más compañía.
Toda la información de Colombia y el mundo la tienes a un clic de distancia. Mantenerte al tanto de los sucesos diarios más importantes desde tu celular o computador es muy fácil. Descarga nuestra app Caracol Radio en tu dispositivo móvil. Visita nuestro sitio web www.caracol.com.co o síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arroba Caracol Radio y en Facebook como Caracol Radio. Hacemos parte de tu vida. Estamos en todo momento contigo. Caracol Radio, más compañía.
Por Caracol Radio, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Director Leo Quintero.
Este es Caracol Radio 90.5 en el FM, 820 en el AM. Estamos en el personaje de la semana. Nos acompaña la médica María Fernanda Escobar, jefe del servicio de telemedicina de la Fundación del Valle del Lili, aquí en la ciudad de Cali. ¿La fundación cuántos años tiene? ¿37 años.
En wow. Ese momento.
Comenzó con un edificio chiquitico y siguió creciendo.
Sí, es claro una que institución sí. Que comenzó aquí en Centenario y ha crecido en este momento. Estamos en la construcción de una nueva torre para dar un poco más de solvencia, oportunidad y nuevos servicios para prestar. Yo empecé muy pequeñita ya.
¿Usted salió de la universidad y entró?
Y entré directamente. Digamos que es una de las estrategias que la fundación ha hecho y es apoyar desde tus inicios, darte alas y patrocinarte académicamente para que puedas estudiar lo que hasta donde quieres llegar.
Por ejemplo, en su caso, médica.
Yo soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo, subsidiada por la Fundación Valle del Lili. Tengo una maestría en epidemiología clínica y la Fundación Valle del Lili también lo hizo. Recibí una beca para estar en Estados Unidos durante un año por parte de la Fundación y aparte de eso me han apoyado en 3 becas más para referenciarme en diferentes proyectos.
Mejor dicho, su casa.
En mi casa, totalmente.
Claro que sí, y además ese trabajo se retribuye además con la camiseta puesta que tiene usted.
Claro, digamos que nosotros somos médicos institucionales en donde con todo este tipo de ventajas lo que trata la institución de fomentar es el arraigo, que aprendí a conocerlo muy bien con las poblaciones del Cauca, y también a tratar de desarrollar todo un proyecto de vida alrededor de la institución. Es decir, que usted sea capaz de crecer profesionalmente, pero también personalmente, y tratar de mejorar en todas aquellas competencias no técnicas para ser un profesional completo.
Claro. Dentro de todo lo que se encontraron ustedes con las comunidades, ¿cómo hicieron para entrar ustedes a hablar con las comunidades indígenas con la cantidad de conocimientos que tenían ellos, toda esa ancestralidad que manejan dentro de su cultura, el tema de los partos, los nacimientos, los alumbramientos, los ritos, todas las tradiciones que hicieron para entrar dentro de esa cosmogonía indígena?
Nosotros tenemos, en el Cauca trabajamos con 2 grupos de poblaciones indígenas diferentes. Uno es la población Misak, que son los guambianos, sí, claro, que están en la parte de Silvia. Y el otro es toda la población indígena que trabaja o que vive en estos momentos en Toribío, Jambaló y Tacueyó.
Los Nazas, sí.
Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos manejan desde puntos de vista similares en términos de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza que se da alrededor del nacimiento, pero tienen, digamos, puntos de vista diferentes en algunos procesos específicos del proceso de vida que ellos viven. Nosotros lo primero que tuvimos que hacer fue pedir un permiso a los cabildos y a los sabedores para que nos pudiéramos tener ese intercambio de saberes. Fue muy importante con ellos mantener siempre una actitud extremadamente respetuosa de que nosotros no queríamos imponer nuestras creencias, como llaman ellos, occidentales, sino que lo que queríamos era aprender lo que ellos hacían para poder entender. Resulta que para la población indígena, nacer por fuera de su casa, por fuera de ese ritual, porque ellos establecen un ritual alrededor del fuego, alrededor del calor, alrededor del acompañamiento de esa persona, que su nacimiento no sea por parto vaginal, cambia completamente el futuro de los niños, que salga en una institución fría, como la llaman ellas. Las instituciones y las clínicas de nosotros usan aire acondicionado y para ellos eso es, está por fuera de la...
Estoy de acuerdo con ellos, eso es muy frío, es terrible.
De la espiritualidad.
Sí. El espíritu se congela allí.
Sí, pero sí. Así lo hablan, usted se le congela y el niño nace congelado y... Cosas como ellos, por ejemplo, cogen la placenta y las entierran, porque ellos dicen que al coger la placenta del niño y enterrarla en su tierra, se produce el arraigo por su tierra y el arraigo por sus creencias. Entonces, que un niño nazca en una clínica y no le entreguen su placenta es desarraigarlo. Entonces, había como todo un proceso para entender. Ellas, por ejemplo, no reciben un pago directo de dinero por parte de la gente, sino que es un trueque. Entonces, lo que nosotros hicimos fue lograr, a través de la aprobación del cabildo, de ambos cabildos indígenas, poder sentarnos con su grupo de parteras, lo que pudimos hacer, que establecen ellas en el día y en el horario que consideran adecuado. Entonces, por ejemplo, en Silvia fue un sábado a las 6 de la mañana. Uh-huh. Ellos tienen una serie de, una institución, una zona creada por el gobierno donde se reúnen las parteras alrededor del fuego. Y lo que hacían era preguntar mutuamente, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando es que aquellas pacientes que ellos logren identificar en condiciones graves, las ayuden a ser trasladadas o con partos obstruidos, o porque están sangrando, o porque tienen una condición que ellos no puedan manejar.
La preeclampsia, por ejemplo.
O la preeclampsia, la trasladen oportunamente a la institución occidental, o en el caso de los MISAC, ellos tienen un hospital que tiene medicina tradicional y medicina occidental que se llama Mamá Dominga. Entonces, era por ganarnos su confianza para decirles que además los médicos y las parteras saben que si ellos van allá, nosotros los vamos a apoyar, pero que ya entendemos todo lo que va detrás de un nacimiento para ellos. Nos explicaron, fue unas reuniones, digamos, muy valiosas. Ellos hablan, por ejemplo, de todo el proceso del inicio de la vida sexual de las mujeres. Ellos no consideraban, por ejemplo, la anticoncepción, pero ahora consideran importante eso como parte del proyecto de vida. Y en el grupo de los NASA, lo que nosotros logramos fue poder ganarnos su confianza y especialmente poder tratar de enseñarles el uso de algunos insumos como un traje antichoque no neumático, que es una cosa que nosotros usamos.
¿Y eso cómo funciona?
Eso es un traje que se coloca como una especie de buzo, lo que utilizan los buzos, para poder nosotros tratar de disminuir el sangrado masivo en esas pacientes, especialmente porque ellos atienden mucho parto vaginal muy arriba en la montaña. Entonces, uh-huh, esos tiempos de traslados eran extremados, son
se
muy
puede
largos,
sangrar la paciente,
entonces,
claro.
Se puede sangrar. Entonces, logramos hacer ese acercamiento. Hay que participar de los rituales. El líder de todo este proceso ha sido mi compañero que se llama Jorge Piñero y ahora mi compañera Natalia Riascos. Ellos juntos han ido y, un ejemplo, en el grupo de los NASAS ellos hacen una bendición con un aguardiente especial. Usted se tiene que sentar y tiene que probar el aguardiente, pero además de eso tiene que comer la comida que ellos determinen ese día. Entonces, poder sentarse en la misma mesa y participar de eso y oírlos, porque uh-huh, lo que más han pedido ellos es ser escuchados.
Claro.
Digamos que ese punto fue para nosotros el más ganador para como institución.
Claro.
Creo que es la primera vez que realmente hacemos una interculturalidad. Y en el evento que logramos hacer para reunir a toda la gente y darle las gracias, pues el cabildo indígena, los MISAC y sus parteras nos acompañaron y eso fue fantástico.
Claro. Eso fue con los indígenas y con los afros, ¿cómo les ha ido?
Nosotros apenas vamos a empezar a hacerle la aproximación. Digamos que el grupo de parteras que trabajan alrededor de Puerto Tejada, Villarrica y Pradera, son menos uh-huh, comunes,
sí,
y están menos organizadas. Y el grupo de partería más grande que hay en la población afro es Azoparupa. Pero nosotros apenas
estamos... Azoparupa en Buenaventura, claro.
Así apenas estamos arrancando. Con la población afro, y hay otra población de parteras que trabajan por Jamundí, donde hay también parteras de raza afro, vamos a ver, empezamos ahorita, nosotros vamos a empezar con Jamundí a trabajar ahorita ya, a hacer este acercamiento. Lo que pasa es que uno se tiene que ganar primero a la comunidad y a la comunidad hospitalaria, y después de eso, a través de ellos logramos hacer
el acercamiento. ¿Cómo fue el primer parto que atendieron ustedes de esa naturaleza, de ese manejo? ¿Cómo fue ese primer parto haciendo esa telemedicina? ¿Atienda el parto así, manéjelo así, saque el niño así? Bueno, perdón la expresión, la palabra.
Sí, está bien.
Sí, por favor. ¿Cómo funciona?
Nosotros principalmente atendemos o hacemos asistencia en partos obstruidos, sí, o en partos en presentación podálica. Le voy a poner un ejemplo. Estos días había un niño muy grande en una mujer indígena muy pequeña que venía de pies, sacarlo. Ella ya se le había muerto un bebé, ella había terminado en la unidad de cuidado intensivo en condiciones muy graves por una situación similar 2 años antes. Uh-huh. Entonces ella dijo, yo no me voy a dejar sacar de acá. Entonces lo que nosotros hacemos es comunicarnos con el médico, y por ejemplo ellos hay medicamentos que no pueden utilizar en el nivel primario, como la oxitocina, que es un medicamento,
es un dilatador,
que, pitocin, sí, que la gente llama pitocin, para reforzar las contracciones. Pero en este tipo de partos, por ejemplo, muchas veces hay que utilizarlo, y somos nosotros quienes damos las indicaciones de precisas de cómo y cómo se debe utilizar, a qué dosis, en qué momento, por ejemplo, hacer la episiotomía, que es
unir el periné.
En este caso sería desunirlo, porque hacemos, sí, y cómo hacerla y hacia qué lado hacerla, porque muchos médicos no, hoy en día no es de rutinaria aplicación. Por ejemplo, para los partos en podálica, si usted manipula a los bebés tienen que salir casi solos. Uh-huh. Y cuando ya sale, que salen sus piernitas y sale hasta el ombligo, nosotros cogemos el cordón umbilical, lo soltamos un poco para que no se apriete, y ahí hacemos como una especie de camita para colgar las piernitas y ayudarlos. Pero eso tiene que ser casi solo. Entonces, en el afán, muchas veces los médicos tocan a los bebés y los manipulan, y al manipular los bebés se obstruyen. Entonces, ese acompañamiento para tener esa pausa, para decirles qué tienen que hacer en cada movimiento, es lo que nosotros hacemos. Yo me puedo gastar 2 horas acompañando a un médico en el proceso, perfectamente.
En el proceso de parto.
Claro, porque se azaran muchísimo, se pone muy nervioso. Y yo también estaría muy nerviosa,
claro, Silvia. Claro que sí, en Silvia, en la parte alta, rodeada de, con, sí, la comunidad, esperando que el médico salve la vida de la paciente, porque, y del bebé.
Claro, eso les genera un impacto. Hay médicos que han tenido que ir muchas veces. Porque si usted es la comunidad, por ejemplo, con los MISAC, se echa de enemigo a uno de ellos, uh-huh, tiene toda la comunidad encima. Claro. Ellos son súper unidos.
Claro, un respeto por la comunidad y por sus creencias y saberes.
Sí, señor.
Claro. ¿Y se ha presentado algún caso en el cual algún indígena diga, yo no quiero que esto se haga con mi esposa al frente, se ha tomado al frente el equipo del iPad al frente y dice, yo quiero que se haga mejor? ¿Qué ha pasado?
No, porque generalmente cuando ellas van al hospital han pasado ya por las manos de las parteras, uh-huh, y ellas son las intermediarias, ellas son las que dicen, no, mire, realmente necesitamos la ayuda de la medicina occidental. Entonces no, normal, no hemos tenido ningún rechazo. Por ahora, la comunidad, por el contrario, ya nos vamos conociendo, nosotros ya hemos ido 4 o 5 veces así.
¿Y lo reclaman ustedes?
Sí, ya tenemos una buena relación.
Dice, lléveme a donde la médica, que ya.
Y por ejemplo, allá con ellos, yo había ido 2 veces a hablar con el cabildo, ahora el cabildo cambió, hay que volver a ir, pero sí, el cabildo, que son, digamos, los taitas y las mamás, que son las que rigen la comunidad, no nos dan su bienvenida, nos toca irnos.
¿De qué cabildo?
De los MISAC.
De los MISAC, o sea, sí, los guambianos.
Sí, ellos son muy estrictos en sus normas. Es un grupo muy organizado y usted tiene que ganarse la confianza.
Claro. ¿Cuál es el futuro a propósito de todo este proyecto?
Pues el futuro es la expansión de este modelo de atención a otras especialidades y pues volver a extendernos a otras partes del país que lo necesitan mucho. Nosotros tenemos en este momento en la institución 45 especialidades habilitadas en telemedicina, 175 especialistas capacitados para atender interconsultas y consultas de pacientes vía online. Eso creemos nosotros que es una ganancia para el país, porque a través de este sistema podemos atender y apoyar a muchos hospitales que requieran, por ejemplo, le doy un ejemplo, un endocrinólogo pediatra. Uh-huh. Esto es un especialista, un subespecialista, que son muy pocos en el país, que muchas veces no dan el alcance. Y si nosotros, o un hepatólogo pediatra, que son solamente 4 en el país, pues bueno.
4 hepatólogos pediatras.
Sí, entonces en esto nosotros tenemos 2 con nosotros y ellos están en capacidad de hacer interconsultas a los hospitales de todo el país. Entonces yo creo que el primer futuro de la telemedicina como servicio entre instituciones es, tenemos la capacidad tecnológica y el recurso humano necesario para poder llegar a todos los hospitales que así lo requieran. El segundo punto es la telemedicina entre pacientes. Uh-huh. Nosotros vamos a abrir a partir de mayo a junio de este año nuestra plataforma de atención a los pacientes para que los pacientes que requieran una, que quieran hacer una llamada y ser atendido por un médico y quieran cancelarlo porque yo quiero utilizar mi recurso económico para hacerlo, tenga esa oportunidad, o porque su medicina prepagada, que es la negociación que estamos haciendo, así se lo permita. Pero creo que muchas EPS también se van a ver beneficiadas porque hay pacientes como los pacientes postrados, ¿sí? Los pacientes psiquiátricos que no quieren salir de casa, los pacientes en condiciones, inclusive las juntas médicas, que se van a poder, si las EPS lo permiten, ser autorizadas y ellos ser atendidos directamente por sus médicos. Ese es un futuro prometedor para el país. Sé que suena un poco, avanzada.
Está muy bueno para la salud en Colombia.
Sí, es un poco de avanzada. Yo pienso que lo que nos tenemos que tener es confianza. Nosotros los colombianos somos tenemos una capacidad médica increíble. Yo represento a América Latina en un comité muy grande de mortalidad materna y definitivamente el recurso humano que tenemos en Colombia es más, puede tener más impacto de lo que nosotros mismos creemos. Entonces yo creo que la telemedicina puede utilizar mejor el recurso, poner la disponibilidad en tu casa de ser atendido, y digamos eso como servicio de la institución. Como proyecto social, nosotros vamos a extender este proyecto de teleeducación. Yo le diría que en ese momento es increíble la cantidad de solicitudes que tenemos en todas las áreas, desde poder ayudar a capacitarnos en proyectos específicos como el manejo de pacientes en condiciones muy graves en las unidades de cuidado intensivo por fallas respiratorias. La idea es tratar de hacer unos procesos de educación para remitir a tiempo pacientes que requieran soporte ventilatorio avanzado que la fundación pueda ofertar, pero también vamos a seguir haciendo los cursos de emergencias obstétricas, de cuidados paliativos, de urgencias pediátricas. Vamos a hacer el código ACV, vamos a trabajar con trauma, tenemos una extensión enorme de oportunidades de educación, prevención de infecciones intrahospitalarias en algunos hospitales. Y pues en esto entonces tenemos, yo creo que alrededor de unos 85 proyectos para educar, que creo que es un aporte muy importante que desde la fundación se hace. Y acabamos de hacer un primer contacto para trabajar con La Guajira y probablemente con Amazonas. Entonces creo que poder llegar con este proyecto a sitios que tanto lo necesitan, pues va más allá de lo que en algún momento hace 2 años pensamos hacer.
Médica, usted me está hablando de una cantidad de cosas que, mejor dicho, tiene una cascada de proyectos y desarrollos que son muy interesantes, pero estamos hablando de dos cosas quizás puntuales que la gente nos ha escuchado. Dice usted que en mayo o junio se abre la plataforma para servicios con un usuario. Sí, ¿cómo, señor, va a funcionar eso en plata blanca? ¿Cómo funciona? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo va a ser la operación de toda esa actividad? Yo, por ejemplo, usted dice, vamos a tener una aplicación. Yo entro a la aplicación y digo, necesito un médico neumólogo. ¡Tin, pin! El neumólogo me atiende una sola vez. ¿Cómo funciona todo esto?
Claro, usted tiene, en telemedicina hay 2 opciones. Sí. Una llamada que se llama sincrónica, que es urgente, ya. Uh-huh. O una llamada asincrónica, que es una llamada programada. Sí. Entonces yo puedo decir, mire, yo quiero un neumólogo. Uh-huh. Si quiero hacer una consulta a un neumólogo. Entonces yo, María Fernanda Escobar, me meto al sistema y puedo decir, mire, tengo un neumólogo disponible ya, hable con él, y yo puedo pagar, como cuando uno paga un PCE, una tarjeta de crédito online, lo que sea, y pago mi llamada, o me dice, mire, en este momento no hay, pero estas son las posibilidades para agendar una cita. Uh-huh. Entonces usted puede ser agendado, no sé, hoy, mañana, más tarde, a la hora que usted tengamos disponibilidad. O puede ser que yo quiera utilizar ese mismo servicio y la medicina prepagada tenga autorizado el uso de la telemedicina. Uh-huh. Seguramente ellos le dirán a usted qué tarifa de su copago usted tiene que pagar y la medicina prepagada asume que usted pueda hacer consultar a cualquiera. O puede ser que la EPS le diga, por ejemplo, los pacientes de Putumayo, que muchas veces hay que trasladarlos y es muy difícil poder sacarlos porque son pacientes trasplantados, por darle un ejemplo. Venga, yo le doy la orden y usted haga la interconsulta o su consulta con su médico vía online. Correcto. Todo eso puede pasar. Eso en carta blanca lo que va a pasar.
Y toda la formulación, digo yo, termino. A ver, el médico me mandó, supongamos, aspirinas. Digo, aspirinas, deme la orden y me la manda a mi correo sin ningún problema.
Sí, señor.
Sin dificultad.
El sistema, digamos que a partir del 3 de octubre del año 2019, todo eso está reglamentado. Entonces está muy claramente todo lo que sería la formulación con firmas automáticas de los médicos que son registradas.
Claro.
Entonces tiene que haber un sistema en donde solamente, por eso es que todos los sistemas que utilizan Skype, WhatsApp, FaceTime o cualquiera de estas plataformas para que usted y yo hablemos, no le van a servir para hacer telemedicina formal, porque usted tiene que utilizar una plataforma que le permita que su médico haga una formulación con un registro médico, con una firma automática.
Una habilitación, por eso
sí,
es la habilitación.
Exacto,
concreta.
Por eso es la habilitación.
Y es funcional.
Y es funcional. O sea, nosotros vamos, esto funciona muy bien en muchas partes del país. Esto salió oficialmente para el país autorizado a partir del 3 de octubre del año pasado y por eso estamos en todo el montaje, porque pues hay, en esto entonces hay muchas ofertas, hay gente que ha trabajado muy bien y muy rápido, pero hay otros procesos que uno ya después de haber hecho nosotros telemedicina entre hospitales, sabemos que tenemos que contemplar todas las opciones para que la gente pueda estar tranquila y segura.
¿Y ustedes han hecho un estudio de mercado sobre la demanda en la parte personal?
Sí, yo le contaba en estos días el día del paro, que el primer paro que hubo.
El 21 de noviembre, sí.
El 21 de noviembre. Llamaron 6 personas a decir, necesito que me atiendan por telemedicina hoy. Pero es que no la tenemos habilitada, o sea, no tenemos el servicio disponible para... No, pero es que yo lo necesito. Entonces, digamos que hay muchísimas opciones. El mercado es un mercado favorable para el uso de la telemedicina, pero además es un mercado que puede favorecer la mejor utilización de los recursos de un país que tiene una necesidad muy grande en salud y que necesita cubrir no solamente las necesidades de los que podemos vivir en una ciudad, sino del resto del país.
Las EPS han estudiado y se acercan a todo ese modelo en cuanto a los usuarios, el pago y todo lo demás.
Sí, están... Los EPS han sido unos grandes aliados. Yo quiero decirle que creo que quienes más interesados están en poder hacer esto son las EPS. Un ejemplo, un traslado de un hospital como Santander de Quilichao a Cali vale 238 mil pesos en tarifa del 2019 en la ambulancia más sencilla y más barata.
¿Y una tarifa de telemedicina cuánto sería?
Está muy por debajo de eso. Entonces, trasladar un paciente, por ejemplo, de Popayán a Cali, vale 500 mil pesos con familia y todo. Entonces, venga, pero es que hay pacientes que no necesariamente hay que trasladar, o hay pacientes que pudiéramos ayudarles a hacer traslados en mejores condiciones. Y eso no solo está muy bien por la salud del paciente, sino porque se disminuye el costo tan grande de manejar pacientes en complicaciones muy severas.
Claro, y además el costo en la vida que se puede afectar.
Claro, que es el más importante.
Claro que sí. ¿Y el modelo, el gobierno lo ha tomado? ¿Cómo ha funcionado con el gobierno?
Pues nosotros estamos haciendo ahorita toda una promoción de lo que hemos hecho en el primer año porque, digamos, en términos de la evidencia científica, pero también de la evidencia económica y social, pues un proyecto con menos de un año era muy difícil de mostrar como una salida. Lo que nosotros hemos hecho ahora es hacerle una gran promoción a todo este modelo de atención que ha resultado ser muy interesante para las EPS, IPS, para los aliados, pero además ahora para el gobierno. Por ejemplo, las secretarías de salud de muchos municipios y departamentos, inclusive los gobernadores, están muy interesados en conocer más, porque probablemente esto se pueda extender, por ejemplo, a las enfermedades huérfanas que requieren especialistas tan precisos.
Claro que sí. Enfermedades huérfanas que tienen una gran demanda hoy en día en Colombia.
Muchísimo.
Y costos altísimos también.
Sí.
Pues, doctora María Fernanda, el tema interesantísimo, el tema de la telemedicina. Y virtualmente nos da la primera lección a ustedes sobre esta materia.
Bueno, muchas gracias.
Muy amable. Es la doctora María Fernanda Escobar, jefe de servicio de telemedicina de la Fundación Valle Lili, contándonos sobre este tema, cómo opera un programa de telemedicina que está en marcha, que está en avance y que se está multiplicando por la región del suroccidente del país. Cerramos este personaje de la semana aquí en Caracol Radio 90.5 en el FM 820 en AM. En la parte técnica, Mayron Benavides, que tengan buen fin de semana.
Esta es Caracol Radio Cali. Caracol Radio. Más compañía.